Recemos especialmente por nuestra patria, recemos por nuestras familias, por la conversión de todos aquellos que no conocen a Dios y muy especialmente por aquellos que rechazan a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Recemos también por todos los matrimonios, por los niños no nacidos, por la unidad de los cristianos, para que sea verdaderamente un amor filial y que podamos ser reconocidos como discípulos de Cristo, como lo eran en la primitiva comunidad. Míralos cómo se aman. Señor, te pedimos que nos concedas la gracia de ser tus testigos. Dios te salve, reina y madre,
madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora,
divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. San Miguel Arcángel, defiéndenos en los combates, nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Mándele el Señor que no pueda dañarnos, humildemente
te lo pedimos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo para la perdición de las almas. Amén.
Señor Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que su preciosa sangre nos proteja y nos cubra y nos dé, conceda la perseverancia final. Amén.
Amén.
Esta es nuestra tercera reunión del año. ¿Cómo les ha ido en sus primeras dos semanas? ¿Sí? ¿Han tratado de poner en práctica lo que hemos compartido aquí? ¿O nos hemos convertido en tecnócratas de la evangelización? Puede ser, ¿no? Acuérdense que nos acostumbramos a experimentarnos. Bueno, era el mismo síndrome del pueblo judío, ¿no? El pueblo judío sufría mucho esto. Nosotros somos hijos de Abraham, siempre lo traían presumiendo, nada más por haber nacido judíos, por haber nacido en el pueblo de la promesa. Y yo creo que a la iglesia nos ha pasado lo mismo. Nosotros como miembros de la iglesia creemos que ya la hicimos, y se nos ha olvidado que este es un asunto de corazón, ¿verdad? Esto, hay una, ya ven que en las casas antiguas había unas porcelanas, se usaba mucho la porcelana hace muchos años, ¿verdad? Y eran muy valoradas y pues era una especie de joya doméstica, ¿verdad? Dentro de del arreglo. Yo recuerdo haber visto una de pequeño, de hecho todavía está por ahí cerca, donde estaban una especie como de tres ángeles, no se alcanzan a distinguir para qué bando trabajan, pero tienen unos canastos, todo está en porcelana blanca, ¿no? Blanca azulada, pero se estaban repartiendo los corazones. O sea, yo creo que al final, bueno, y esto es algo que sucede desde siempre, ¿no? Cuando los españoles llegaron a nuestras tierras y se dieron cuenta lo que hacían los aztecas, los sacrificios humanos, pues fundamentalmente no había nada más excelso que ofrecerle a Dios, como ellos lo entendían, que un corazón, ¿verdad? Literalmente también una persona entra en la confianza de la intimidad y del amor cuando alguien es capaz de ofrecerle, ¿verdad? Su corazón significa su empatía, su solidaridad, su perseverancia, su constancia, su afectividad, su cariño, ¿verdad? Pero creo que nos hemos hecho muy hábiles en estos tiempos y a veces no ofrecemos nada, hacemos como que ofrecemos, ¿verdad? Ahora hay troncos que no son de verdad, aunque prendan, ¿verdad? Ahora le llamamos amor a muchas cosas que no tienen nada que ver con él. Y el mundo se muere de frío, ¿no? Indiscutiblemente. Mateo 24:12, cuando aumente la violencia en el mundo, el corazón de muchos se enfriará. Y eso es lo que está pasando. Y un corazón frío, ¿verdad? Clínicamente hablando, se lo preguntas a tu hija ahora que la veas. Un corazón que está frío es un corazón que está muerto. ¿Sí? El corazón necesita una determinada temperatura para funcionar. Es una bomba que trabaja así, ¿verdad? Trabaja en flujo continuo. Si queremos verdaderamente amar, tenemos que estar en un flujo continuo de dar. Dato curioso para los que no saben. Los milagros eucarísticos, que seguramente ya todos han escuchado hablar a través de los años, existen infinidad de milagros eucarísticos. Y todos los que han sido analizados para ser certificados, se les ha determinado que la partícula específica de la hostia transformada en sangre, todos sin excepción son células del miocardio. Todas son células de corazón, pero todas son células del ventrículo izquierdo. Todas. Se las dejo de tarea. Investiguen cuál es la función del ventrículo izquierdo en el corazón. ¿Verdad? Y es el encargado de la purificación, de la oxigenación, de echar para afuera lo que no funciona. Entonces, ese Sagrado Corazón, que qué bueno que nos los pusieron más cerquita, estaba así como más lejos, ¿verdad? Ya nos los pusieron más al pelo, ¿verdad? Debe ser, lejos de ser una piedad externa, falsa, puritana, mojigata, debería ser la espiritualidad de la espiritualidad del cristiano, ¿verdad? Deberíamos ser como ese discípulo pequeño, Juan, el más joven de todos, que se recargó en el pecho de Jesús, ¿verdad? Y en cuanto se recargó en el pecho de Jesús, le dijo, Jesús, ¿quién te va a traicionar? Jesús le dijo. O sea, tiene sus ventajas estar cerca de alguien, ¿verdad? Tarea para el día de hoy, sin hacerlo de una manera rara, por supuesto, encuentren un ser querido y pónganle la oreja en el corazón para que no se les olvide que el que vive con ustedes está vivo. Todavía, ¿verdad? El día de hoy, que es nuestro tercer ring, siento así como que vamos a estar en una pelea de entrenamiento, y muy particularmente después de haber visto lo que vimos la sesión pasada, donde vertíamos, planteábamos, exponíamos la necesidad de entrar en un esquema de purificación. ¿Se acuerdan que lo vimos esto? ¿O no se acuerdan? No se acuerda nadie. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu. Y te pedimos, Señor, que recordemos tus palabras, que recordemos todo lo que tú quieres para nosotros, ¿verdad? Pues el Señor nos planteaba la necesidad de la purificación a través de la explicación y de la escena donde Él mismo se bautiza en el Jordán con su primo, con Juan el Bautista. Y después veíamos la necesidad muy específica que tenemos como iglesia, como individuos, de recuperar el temor de Dios. Porque dentro de la fe que hoy tenemos, tenemos una fe tipo veleta, se acomoda con el viento dependiendo de cómo sople. Y esta fe ha hecho exageraciones y ha hecho un mal uso de la misericordia de Dios, porque bajo el concepto de que Dios es misericordioso y que perdona todos los pecados, a veces se le olvida considerar a este principio que necesita ver la verdadera intención de no querer seguir pecando. O sea, la misericordia de Dios no es una tarjeta de crédito sin límite para hacer lo que nos dé la gana. La misericordia de Dios es un aval, tal cual, es un aval que paga, limpia, purifica nuestras acciones con tal de que no querramos seguir gastando nuestra vida en lo inapropiado, ¿verdad? Entonces, yo creo que hace mucha falta que recuperemos el temor de Dios, porque hay mucha gente que tiene mucha fe, pero tiene fe en lo que le da la gana, ¿verdad? Tiene fe en lo que se le acomoda, tiene fe en lo que le conviene, tiene fe en lo que, pues estrictamente, en todo aquello que le mantiene fluyendo su vida como le dé la gana, ¿verdad? Entonces, yo creo que no se vale. La iglesia está en crisis en esto. Tenemos grandes autoridades y prelados en la iglesia que pueden predicar mucho misericordia, mucho, que las puertas de la iglesia están abiertas, pero muy poquita gente está predicando lo único, fundamental y central que predicó Jesús, que era la conversión. La conversión, ¿verdad? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse. Hay que decir algo inferido entre paréntesis, conviértanse, porque si no, no se va a hacer, ¿verdad? Y crean en el evangelio, porque si no, no se va a hacer. ¿Sí? Hay dos cosas que se van a hacer sin ti. El tiempo se ha cumplido, no te necesita el tiempo. El reino de Dios ya está cerca, ya está entre nosotros. No necesita que estés al tiro tú para esto, pero para la conversión y para la credibilidad, sí. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a entrar en tema de cuál es nuestra verdadera necesidad dentro de esta lucha, porque es una lucha constante. Y ojalá, bueno, voy a ver si puedo subir al grupo, ¿verdad? Al grupo de predicación. No acostumbro a hacer este tipo de cosas, pero de alguna manera me parece que es importante la escena de esa porcelana donde se reparten los corazones, los ángeles, para que, ya que tenemos tanta imaginación y somos tan fantasiosos en muchas áreas, ¿verdad?, tratemos de pedirle a Dios una luz para que nos dirija y nos diga dónde va a estar nuestro corazón. Porque nuestro corazón ya ha estado en la cesta equivocada algunas veces. ¿Cuándo? Sí, ¿eh? Levante la mano el que pecó esta semana. Y el lunes, ¿verdad? Y el lunes, y ya están nacidos, ¿verdad? Y también tenemos un extraño sentido del humor. ¿No les parece eso? Que nuestra época tiene un extraño sentido del humor. O sea, nos causa gracia, broma, simpatía, jugar con el destino eterno, ¿verdad? Oye, pues a mí me va a llevar... El otro día había un entrevistador en un pequeño episodio de esos que suben a las redes sociales, y había un entrevistador que iba y pasaba. ¿Qué andas buscando? ¿Qué necesitas? ¿Te quieres acercar más? ¿Te quieres venir más cerquita? ¿No? Ok. Bueno. Entonces, este tipo entrevistaba pura gente que va... del otro lado, gente que trabajaba para el maligno deliberadamente, traían camisetas satánicas y decían, oye, ¿a dónde crees tú que vas a ir cuando te mueras?
Al infierno.
Pero así con una P de ignorancia, ¿verdad? Y bueno, ahí les iban preguntando a todos, ¿no? ¿Y por qué? Oye, ¿y por qué? Y pues ahí va a estar la diversión. Ahí va a estar bien, ahí quiero estar. Y no te has puesto a pensar en esto. Fíjense, literal, ¿eh? El muchacho les evangelizaba un minuto, 3 minutos. Les cambiaba completamente la expresión y les volvía a preguntar, ¿dónde quieres estar cuando te mueras? ¿En el cielo? Con todas sus camisetas horrorosas, tenebrosas, en el cielo. 3 minutos de evangelización. Digo por eso que tenemos un extraño sentido del humor que no da el mejor de los testimonios de nuestra vida cristiana, porque siempre bromeamos con la vida eterna, bromeamos con el pecado. Ay, hombre, qué importa, es un pecadillo, ¿eh? Como un bocadillo, ¿no? Así literal, ¿no? Sí, pero de bocadillo en bocadillo el azúcar se te va 800, ¿verdad? De pecadito en pecadito se hace toda una segunda naturaleza, decía él. San Juan María Vianney, se constituye el pecado en nuestra vida, una especie de segunda naturaleza. Una cosa es tu naturaleza humana y otra cosa es como una especie de naturaleza pecaminosa que está forcejeando y te quiere tener del lado del pecado. Entonces, yo creo que necesitamos tomar un poquito sin querernos ver maestros de nadie, pero sí tomar un poquito más en serio la imagen. Hoy en día le llamamos imagen, en la antigüedad se llamaba martirio. Un poquito más en serio el testimonio que damos con nuestra vida. Porque ahorita estamos muy preocupados de no vernos sangrones, de no vernos cerrados, de no vernos antiguos, de no vernos rígidos, ¿verdad? De no vernos de poco mundo, pues, ¿verdad? Agua fiestas, muy bien. Y se nos olvida que el que esté escuchando, yo no sé si tú creas, a lo mejor tú vas a vivir muy bien toda tu vida, pero el día que llegues al día final y que prácticamente después de múltiples confesiones, vida sacramental y haber querido vivir, sientes que ya vas a brincar y que van a aparecer esas alas extraordinarias de Águila Real y de repente te detengan así en el camino antes de iniciar el vuelo y te digan, fíjate que sí, cierto, tú viviste bien, tú sí hiciste bien las cosas, tú no pecaste, tú no... pero con estas bromas, con este doble sentido, con esta manera juguetona, coqueta, enredosa, sinuosa de obrar, mucha gente sí se metió a la caverna, ¿verdad? Entonces, dar testimonio inapropiadamente es muy delicado. Yo creo que deberíamos de tenerlo en la mente, y como este año vamos a predicar, vamos a hacer nuestras meditaciones el Evangelio de una manera, y se lo he pedido mucho a Dios, de una manera más profunda, más seria, más apropiada, más aterrizada, más práctica. Es para ponerla a prueba, es para ponerla en serio. Yo de verdad los exhorto a que, no sé cómo le puedes hacer, ¿verdad? A memorizarlo con 2-3 palabras. Yo voy a ir haciendo un recuento de cada una de las predicaciones en breves palabras. De hecho, las hago siempre, pero quiero llegar al retiro, si Dios nos lo concede, a final del año, y armar la conclusión de toda una evangelización anual para que nos demos cuenta que realmente Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha dado los elementos para vivir mejor. Entonces es lo más inapropiado seguir donde mismo, seguir mal. Claro que hay animales muy, pero muy salvajes dentro de nuestra área personal, dentro de nuestra propia arca, ¿verdad? Dentro hay animales muy salvajes. Parece que no se disciplinan ni con freno ni brida. Así dice la Escritura. ¿Cuál es el animal más indisciplinado que tienes tú en tu cuerpo, como miembro de tu cuerpo? ¿Cuál crees tú? No presumas, ¿eh? No, fíjate. La lengua. Santiago capítulo 2, ¿verdad? O sea, la lengua es un verdadero, dice, enviado del infierno. Con la lengua bendices, con la lengua maldices. Traes al infierno cada vez que maldices a alguien. Y si la lengua, ¿qué tanto, verdad? 5, 7, 8, 10 centímetros. Hay gente que tiene la lengua muy larga, ¿verdad? Y que no le importa. Y hay unos hasta que se le dividen en dos a la salida, ¿verdad? Hasta en la cola tienen algo que suena, ¿verdad? Como cascabel. Pero bueno, yo creo que sí hay que tener mucho cuidado con nuestro testimonio. Ya sabemos que somos pecadores, ya sabemos que estamos enredados, ya sabemos que quedamos heridos, estamos necesitados, pero tenemos una marca de errar, Paco. Una marca de errar. La marca de errar de la vida sacramental, del bautismo, de la confesión, la marca de errar de las comuniones, la marca de errar de tu vida sacramental en la que te comprometiste e hiciste votos. ¿Sí? La soltería, el celibato, no es una marca de errar, a menos de que estés ordenado en alguna, como sacerdote o pertenezcas a la vida religiosa. Pero todos los que estamos aquí, que vivimos y hicimos votos de vida sacramental, también ese sacramento es de salvación, también ese sacramento es de vínculo con Cristo. Así que a veces el silencio, miren. A veces lo tomamos a la ligera, pero va en serio. Mira, velo como una venganza, tocayo. Fíjate bien, velo como una venganza. Todo lo que no te hizo justicia a la tierra, lo va a hacer en la eternidad del Señor con la mujer que no supo tratarte de manera apropiada. No, no, hermano, no te me asinceres tanto. Y viceversa. Muy bien, vamos a proclamar el Evangelio según San Juan.
Del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: El que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Tercera semana consecutiva donde el tema ha sido Juan el Bautista, su experiencia con Jesús. Y no para menos, porque si estamos hablando de que todo tiene que ver con testimonios, me topé con una noticia interesante. El texto, hay un texto del siglo XVII, del siglo XVI, que resume de la época original de Flavio Josefo, un historiador judío superateo, trabajaba para Roma, donde se hace mención muchas veces del Bautista y de Jesús. O sea, textos completamente al margen de la Escritura que dan testimonio. O sea, la importancia de los testimonios sigue siendo la base fundamental de la acción jurídica, ¿eh?, en todos lados. Un falso testimonio te mete a la cárcel. ¿Qué fue lo que, cuando los soldados se le acercaron al Bautista y le preguntaron: ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Fíjense, si no estará actualizado el Bautista, no extorsionen a nadie y no den falso testimonio de nadie y confórmense con su sueldo. No es pecado ser soldado, no es pecado trabajar para la milicia, pero no se vale hacer esto. Si haces esto, infringes completamente las cosas. ¿En qué me quiero centrar el día de hoy? Quiero ser lo más claro posible. En que la experiencia de Juan el Bautista con Jesús marcó la línea completa de la función y de la misión de Jesús. Ya lo hemos hablado muchas veces, pero lo vamos a hablar de una manera más clara. Juan el Bautista vio que Jesús venía hacia él. Qué padre eso desde ese punto de vista, ¿verdad? Jesús sigue siendo el de la iniciativa. El Bautista puede ver a Jesús y puede ver que baja el Espíritu Santo porque Jesús viene a él. Jesús siempre viene, que no se nos olvide. No está lejos de nosotros. El que entregó su vida por nosotros no está lejos. Aquellas personas que dicen: es que yo me he alejado mucho, me siento muy frío, estoy muy lejos de la iglesia. Entra a tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará. No dice: hasta que no ores unas 343 veces y acumules tantas horas de vuelo, entonces te voy a restituir la credencial de Hijo de Dios para que tengas derecho a lo que pides. Entra en tu cuarto, ahorita, hoy, entra en tu cuarto, cierra la puerta, quédate ahí con el Padre que está en lo secreto. Cuando lo ve, exclama: Este es el Cordero de Dios. Esa sola expresión, para aquellos que comprenden el lenguaje sacrificial, para aquellos que comprenden el verdadero sentido de la acción de Dios en la vida del ser humano, que no quiere hacer otra cosa más que salvarlo. ¿Salvarlo de qué? Díganme 20 cosas de las que tú necesitarías ser salvado.
Del pecado.
Sí, pero mucho más específico. Porque tú decís el pecado, pero pecas de 50 formas, de 100 formas al día. Todavía sigue siendo muy abstracto. sigue siendo a ver, más concretamente. A ver, bueno, te cambio la pregunta. Cambio la pregunta. Si a ti te gustaría que hubiera un gobierno diferente, ese gobierno diferente, ¿de qué te gustaría que te salvara?
De la opresión.
Ok, de la opresión. ¿Qué clase de opresión? ¿De qué te gustaría que te salvara?
De
un asalto, de la inseguridad. ¿Qué más?
De una guerra,
de crisis, de hambre. ¿Qué más? De cárceles, de condenas, de homicidios, de persecuciones.
De pandemias.
Por supuesto, de enfermedades, de tristezas, de angustias, de congojas, de muerte. Sálvanos de la muerte. ¿Te fijas cómo a veces tenemos dificultad para ver lo que Dios nos puede dar? Pero Dios quiere salvarnos de todas estas cosas que nos hacen mucho daño. Acuérdense la imagen en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Del Apocalipsis. Cuando Juan llega al cielo, llega al cielo, y se puede decir que en el cielo había un silencio entristecido. Todo está en stand-by, todo está en pausa. Porque está el libro de la vida. Está sellado, marcado con 7 sellos, que son calamidades, destrozos, tristezas, enredos, sufrimientos, catástrofes. Está clausurado. Ya no se va a poder abrir el libro de la vida, el Biblo. Ya no se va a poder abrir porque está sentenciada la humanidad a desaparecer, a morir, a condenarse por el pecado. Por el pecado. ¿Y qué es el pecado? Hacer todo lo que Dios no quería que hiciéramos. Vivir como nos dé la gana. Inventar un sistema de vida donde Dios no tenga nada que ver. Eso es pecado. Dios nos creó como un papá que pretende darle lo mejor a su hijo y su hijo le pone un 4, le hace una jugada, lo trata de desaparecer o lo mata. Hay historias horripilantes así. Igualito. Entonces, en el cielo, el apóstol visualiza lo que está pasando y se da cuenta que no hay remedio. Ahora sí, ya no hay remedio. Y se suelta llorando en el cielo, en la imagen que tiene el cielo. Hasta que uno de los 24 ancianos que rodean el trono del que está sentado, se acerca, lo toca y le dice, ya no llores. O sea, había razón para llorar. Había razón para lamentarse. Porque ya no había nada que hacer. Porque ya todo estaba perdido. La humanidad estaba condenada. Pero ya no llores. Porque ha vencido el león de Judá. Previamente, el apóstol dice, es que no se encontró a nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en los abismos, que fuera capaz de abrir los sellos. Es decir, de romper el destino al que estábamos sujetos. No había nadie. ¿Quién podía salvarnos? Qué interesante que el éxito, voy a decir así una ridiculez, pero fíjense qué interesante, para que vean que hasta en la televisión se utiliza esto. ¿Cuál era el grito fundamental con el que aparecía el Chapulín Colorado y solucionaba los problemas? ¿Quién podrá salvarnos? O sea, ese es el tema de siempre. Ese es el tema que no te deja dormir. Ese es el tema que te hace llorar. Ese es el tema que te entristece. Ese es el tema que te angustia. Ese es el tema del futuro. Por eso se compran seguros. Por eso se busca ahorrar esto, trabajar de esta manera, proteger tu salud. Porque ¿quién podrá salvarte de lo que viene? ¿Quién? Entonces, una vez que el apóstol se da cuenta de que está negro el panorama, voltea para enfrente y le dice, voltea para allá, mira, no llores. Y ve un cordero que ha sido degollado. ¡Qué ironía!, ¿no? Fíjate lo que le dice, no temas, ha vencido el león de Judá. Y voltea y ve un cordero. No ve un león, un cordero que está de pie con marcas de haber sido degollado. Él romperá los sellos. O sea, Él le va a dar un giro. Él es el que va a salvar. Jesús, Salvador de los hombres. Esa marca se la puso Conchita Cabrera de Armida, beata mexicana. Jesús, Salvador de los hombres, sálvanos, con marca de errar en el pecho, para que quedara bien claro que ella nomás le pertenecía a Dios, no más. Cuando el Bautista ve a Jesús venir, no dice, ahí viene mi primo. ¿Cómo hacía que no lo veía? Oye, ahí viene un hombre impecable. No. Viene el que es capaz de fungir, de ser como un cordero. O sea, es un lenguaje 100% espiritual y religioso que lo capta el que sabe la dinámica del pueblo de Israel. Nosotros, que no la tenemos, 2000 años después, que vivimos en un pueblo diferente, vemos las cosas distintas. Este es el cordero. Y vemos un corderito simpaticón y juguetón. Ese corderito simpaticón y juguetón que estaba en tu casa hace 40, 50 años, se lo comían en Navidad. Y hay gente traumada porque mataban al borreguito para comérselo. De la misma manera, esa costumbre es una costumbre que viene bíblica. El cordero que se engordaba para llegar al día de la Pascua y sacrificarlo. Es un símbolo externo de lo que Él hizo por nosotros. Se muere el cordero para alimentarnos y para que nosotros no muramos. Se muere Él para que no te mueras tú. Así literal, ¿eh? Ahora fíjate bien lo que va a pasar aquí. Lo ve venir y dice, este es el cordero de Dios. O sea, es el que va a hacer la chamba. Pero lo más importante de todo, el que quita el pecado del mundo. Fíjate, los grandes líderes de las naciones, ¿qué han pretendido quitar? ¿Cuál es el gran eslogan, la gran premisa de siempre? ¿Qué es la que presumen siempre? Es que nosotros quitamos la pobreza. Hemos hecho más accesible la educación. En cualquier país del mundo, siempre la pretensión es medir el grado de felicidad, de bienestar, de riqueza, ¿verdad? Así se miden las naciones. El Producto Interno Bruto pretende solamente calificar a una nación por lo que produce. Hasta que de repente empezó a surgir un índice el índice de la felicidad. Harvard hizo un estudio, todavía lo tiene jalando. No me hagas mucho caso de los datos, pero creo que lo empezó en 1920 y tantos. Tiene como 80, 100 años ya de hacer este estudio, entrevistando generaciones y generaciones del grado de lo que realmente hacía que una persona fuera feliz. Y este estudio se mantiene, creo que, no me hagas caso, 3,000 personas al año entrevistan. Le dan continuidad. Y es, descubrieron a través de este estudio que de nada servía ni la riqueza, ni el poder, ni la longevidad, si el ser humano no se experimentaba de alguna manera feliz con lo que vivía. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y ya da unas premisas. El que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, por eso ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, por eso se los había dicho, ¿verdad? Yo vine a bautizar con agua, para que Él fuera. O sea, nosotros podemos decir, ¿para qué era el bautismo del Bautista, de Juan el Bautista? El bautismo de Juan el Bautista era para entrar en el arrepentimiento, en el perdón de los pecados. Enderezquen sus caminos, ¿eh? Hagan rectos sus senderos, que cada colina se rebaje, que cada valle se rellene. Esa era la predicación del Bautista. Quítenle lo sinuoso, lo siniestro. Quítenle a la sociedad lo sicario, ¿sí? O sea, la cantidad de símbolos de muerte que tenemos, quítenselo, porque ya viene detrás de mí. Y yo estoy bautizando con agua, ¿sí? Para el arrepentimiento de los pecados, para el arrepentimiento de los pecados, no para que se te borren los pecados. Los pecados no se borraban. No salía una persona y, ay, ligerito, ya quedé, ¿no? Quedaba el pecado marcado. Hay gente que sale del confesionario y todavía no se siente apropiadamente perdonada, ¿verdad? Sistema de culpa ahí haciendo su labor, pero si la confesión estuvo hecha como Dios manda con el corazón, el pecado queda perdonado. Hay que hacerlo justo para compensar, ¿verdad? Para que haya satisfacción por ese pecado. ¿Qué sigue? Después sigue dando testimonio. Vi al Espíritu Santo defender en forma de paloma. Y oí, ¿verdad? Me dijo, aquel sobre quien veas que se posa, ese es el que va a bautizar con el Espíritu Santo. ¿Qué significa la palabra bautizar? Otra vez tenemos una imagen inapropiada de las cosas. Bautizar, pensamos que es echar agua en la cabeza. Eso es un signo externo del bautizo. Jesús da las indicaciones justamente previas a la ascensión sobre el verdadero bautizo que hay que hacer. Vayan y enséñenles todo lo que les he dicho. Bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir lo que yo les he dicho. ¿En qué consiste bautizar? De la palabra griega, sumergir. ¿Sí? Por eso muchas comunidades no bautizan con agua exterior, sino ni con pistolitas, ¿verdad? Que se puso de moda también de repente en la pandemia, sino es sumergir para que la persona quede completamente impregnada, mojada, en fin. ¿Por dónde quiero hacer esta reflexión? Muy concretamente, porque Jesús viene y su bautismo del Espíritu Santo, es decir, el verdadero don de Dios para nosotros, está destinado a liberarnos, rescatarnos y perdonar nuestros pecados. La chamba de Dios no ha cambiado. Dios sigue trabajando en nuestras vidas para que nosotros dejemos el pecador a un lado. Si nosotros no dejamos de pecar, la chamba de Dios está incompleta. Algunos textos. En Marcos 10:45, ¿verdad? El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y entregar su vida por el rescate de muchos. ¿Cuándo se paga un rescate? ¿Cuándo se paga un rescate? Cuando hay que liberar a alguien, ¿ok? Se paga un rescate si hay alguien que está retenido. Nosotros estamos retenidos, estamos presos, estamos encarcelados, estamos secuestrados por el pecado.
Aunque ya pagaron nuestro rescate.
Sí, pero estamos adentro de la jaula. Seguimos adentro de la jaula en esa sensación de aparente comodidad, de aparente bienestar, donde vivimos, como decía San Juan Pablo II, vivimos en el pecado. Tengo que confesarles, y dije que no le iba a decir, pero nunca me puedo quedar con esto. Ayer tengo que confesar que me impresioné y me espanté a la vez, escuchando una predicación de los que yo considero de los 3, 4, 5 de nuestros presbíteros de nuestra diócesis, que considero de los más preparados y de los más inteligentes. Una expresión que hizo me sorprendió mucho, dijo: tenemos que olvidarnos de aquellos papas que tuvimos, como Juan Pablo II, como Benedicto. Y tenemos que reconocer que estos papas que tenemos ahora, refiriéndose a Francisco y al Papa León, nos están diciendo lo que tenemos que hacer y lo que es propio para ahora. Y yo dije, sentí una especie extraña de conformismo. O sea, como diciendo,
hay que
hacerlo con mucho cuidado, mucho respeto y mucho tino, porque aparte esto lo escucha mucha gente. ¿Qué es lo que en el fondo yo experimenté que él estaba diciendo? El documento final del sínodo y el documento de los consistorios y todo lo que ha habido. Uno de los más sorprendentes, en un documento de 900 palabras, ¿verdad? En un documento de 18 páginas, de los últimos 2, 3 que ha habido, para no citar todos y hacer una referencia, la palabra Jesucristo aparece 2 veces nomás. La palabra conversión aparece 1 vez. O sea, pareciera que la modalidad, no es general, pero pareciera que la modalidad es no quedar mal ya con nadie, llevar la fiesta suave con todos, tener una verdadera unidad humana y aquellos requerimientos. Fíjense, les dejo una tarea, y al que esté escuchando esto y se sienta inconforme con esto, porque a lo mejor no lo sé explicar de la manera apropiada, les pongo una tarea. Escuchen 3 predicaciones que quieran que estén grabadas de San Juan Pablo II y tráiganla al tiempo actual. Escuchen 3 predicaciones del Papa Benedicto y tráiganla al tiempo actual. Verán qué raro suenan. Suenan muy raras. Suenan muy radicales, muy tajantes, muy específicas, muy concretas, muy evangélicas. Y es la forma actual de decir las cosas. Sigo insistiendo con el concepto que les mencionaba la vez pasada. Todavía es muy pronto para ver con claridad lo que ha pasado, pero les comentaba también que hay un movimiento a nivel mundial de muchos episcopados suplicándole al Papa actual que remueva de su cargo al encargado del Dicasterio para la Doctrina de la Fe por las locuras que hay, pero no las voy a tocar aquí. Hay cosas, ¿y por qué digo locuras? Voy a tomar las palabras del representante del episcopado africano, Cardenal Sara, dijo, todas estas cosas que hemos estado diciendo ahora, porque ahora hay una forma de manejar las cosas haciendo alusión al Espíritu Santo, y el tema es, nos reunimos, platicamos, le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine y cada quien diga lo que el Espíritu Santo le dijo, ¿verdad? Y entonces el cardenal dice, ah, qué curioso, dice, ahora resulta que el Espíritu Santo está cambiando su forma de pensar, y lo que durante los últimos 2000 años con tanta claridad siempre dijo, pues ahora resulta que se acaba de dar cuenta que estaba equivocado. Eso lo dijo un cardenal. Inevitable que se te vengan las palabras de Garabandal, ¿verdad? Inevitable que se te vengan las palabras de Fátima, inevitable que se te vengan, o sea, contra obispo, cardenal contra cardenal, ¿verdad? Una iglesia que tiene muchas pugnas, muchas pugnas. Pero así están las cosas en todos lados. En todos lados está la circunstancia en la que cada uno de nosotros tiene que estar expuesto a dar un testimonio. Cualquiera que des, va a ser tu testimonio. Cualquiera que des va a ser válido, pero no cualquiera que des va a ser el verdadero. Porque hay gente que puede interpretar, manipular, conducir las cosas como quiera. Y no necesariamente va a ser lo que el magisterio de la iglesia enseñó por 2000 años. Siempre lo hemos predicado y siempre nos vamos a sostener en ello, aunque últimamente no suene mucho esto, pero es la formación que todos nosotros tenemos. Nuestra predicación no solamente se basa en la palabra de Dios, no solamente se basa en la tradición, nuestra meditación, sino en la enseñanza del magisterio de la iglesia. Y la enseñanza del magisterio de la iglesia no son las últimas actualizaciones, los últimos detalles. ¿Qué le costó la salida al predicador de la Casa Pontificia durante 42 años? ¿Qué le costó su salida? Un mes después de haber sacado el documento Fiducia Súplica, lo dijo de una manera tan elegante, porque ese hombre es santo, ¿verdad? Ese hombre sí es un verdadero santo. Y además tiene una preparación extraordinaria, pero lo dijo con tanta sutileza. Dijo, prácticamente lo que dijo es, ¿cómo es posible que tengamos la duda de que si eso no es inspiración del Espíritu Santo, este documento, si es el documento que ha traído más división en la iglesia desde que la iglesia existe? Menos de 20 días después, lo removieron. Claro, porque estaba muy viejito, que no tiene nada de viejito, ¿no? Tiene 84 años, pero parece que tiene 25, ¿no? Está lúcido, capaz, preparado, pero eso es lo que estamos viendo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De testimonio. ¿De qué estamos hablando? De pecado. ¿De qué estamos hablando? De que qué fácil es que tú diluyes el pecado, barnizas el pecado, pintas el salitre, ¿verdad? Resanas con algo que no es, y aparentemente la construcción se ve bien. Pero el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino servir y entregar su vida en rescate, ¿verdad? No entregaría Jesús su vida en rescate por nosotros bajo el concepto de lo que hoy tenemos como pecado. Señor, no tiene sentido, ¿para qué te subes a la cruz? Pues mira cómo estamos. Fíjense lo que dice el texto de Juan capítulo 8. De nuevo Jesús les dijo: yo me voy y ustedes me buscarán, pero ustedes no pueden ir a donde yo voy, y morirán en su pecado. Morir en su pecado tiene una equivalencia. Dímela. Morir en su pecado, ¿qué es? Si tú te mueres en pecado mortal, ¿qué es?
Condena.
Okay. Los judíos se preguntaban, fíjate, no se preguntaron lo que tendrían que haberse preguntado. ¿Por qué dice que a donde él va nosotros no podemos ir? ¿Pensará tal vez en suicidarse? Un judío de buena voluntad, en la frecuencia que Jesús hubiera planteado, ¿por qué diría, hoy está bien, no podemos ir a donde él va? ¿Pero qué quiere decir eso, que vamos a morir en nuestro pecado? ¿Por qué vamos a morir en nuestro pecado? Pero Jesús les dijo: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿Cómo se le dice a los que son de este mundo? ¿Qué nacionalidad tiene, joven?
Mundana.
¿Sí? ¿A qué universo pertenece? ¿Cuál es su sistema solar? ¿Cuál es su planeta? ¿Verdad? El mundo. Muy mundano, orgullosamente mundano. ¿Y a quiénes se les llama los ciudadanos del cielo?
A los ángeles.
Imagínate. Entonces, cuando te pregunten, ¿a dónde vas? San Pablo decía, tengan la mirada puesta en las cosas de arriba. La gente que va a viajar, ¿verdad? Así medio obsesiva, compulsiva, ¿verdad? Que sabe viajar. Va y checa el papel, el recurso, el proyecto, el plan, la ruta, la ropa apropiada. Una y otra vez checa lo que va a necesitar para un viaje. San Pablo decía que era indispensable ver las cosas de arriba donde está Cristo. ¿Cómo se murió el protomártir, el primer mártir de la Iglesia Católica?
Esteban.
¿Cómo se murió? No. ¿Cuál fue su causa de condenación? Estoy viendo
el cielo abierto
y a Jesús sentado a la derecha del Padre. O sea, ya traía el boleto, el equipaje listo. Ya el empujón y la salida y las apedradas ya fueron los empujones de la subida, ¿verdad? No terminó todavía. Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados. Dos veces, ¿eh? Yo les digo que si ustedes no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Le preguntaron, ¿pero quién eres tú? Te estoy diciendo que yo soy. Este lenguaje con los judíos, ¿en qué lengua se dijo? En arameo, ¿verdad? Si ustedes no creen que yo, si ustedes no creen en Lima Tajo, que yo soy, es un lenguaje que se entiende, es un lenguaje popular, es un lenguaje sencillo, es un lenguaje romántico, no es un lenguaje excelso, coloquial, elegante, ortodoxo como el hebreo. El arameo mucho más de pueblo. Si tú no crees que yo soy Dios, si tú no crees que yo puedo pagar tú, si tú no crees que yo no puedo salvarte, morirán en sus pecados, se los va a llevar. eso lo dije yo, ¿no? Obviamente, ¿no? Dice. Le preguntaron, ¿pero quién eres tú? Hay gente que pregunta esto después de siglos y siglos y siglos y siglos. Y Jesús les contestó, qué maravilla, ¿eh? Ven las respuestas de Jesús. Exactamente lo que acabo de decirles. ¿Qué acabo de decirles?
Yo soy.
Yo soy. Bueno, ¿quién eres tú? Exactamente lo que te acabo de decir. Te lo acabo de decir. Te lo acabo de decir. Y tengo mucho que decir sobre ustedes y mucho que condenar. Pero lo que le digo al mundo lo aprendí del que me ha enviado. Y él es veraz. O sea, lo que les tengo que decir, se los vengo a decir del Padre. O sea, el Padre me envió por ti. Imagínate que alguien entra a una prisión en un país extranjero, logre franquear todos los obstáculos, te tome y te diga, tenemos 45 segundos para salir de aquí, y tú digas, ¿pero quién eres tú? ¿Quién te mandó? ¿Verdad? Somos bien extraños. La naturaleza humana está muy descompuesta. No creíamos. Miren, así como los años descomponen un cuerpo, ¿verdad? Y así como ves caminando un niño chiquito que va empezando a caminar, después lo vas a ver cuando sea viejito, ¿verdad? Igual de inseguro, igual de doblado. Pero así como vemos una persona que por los años, las rodillas, la cadera, el fémur, la cintura, los hombros, la columna, se le han ido por la vida, ¿verdad? Se le han ido, no quiero usar la palabra deformando, pero acomodando, ¿sí? A esa, modificando mejor. Así el pecado nos ha ido deformando en la medida que lo hemos aceptado como parte de nuestra vida. Y yo no creo que ninguno de nosotros sea la excepción. Nada más que no estamos atentos a que lo hemos incorporado a nuestra manera de ser. O sea, es impresionante descubrir que hay rasgos específicos de tus gustos, de tu personalidad, de tu actuar, de tu sentir, que es pecado. Es decir, son dardos, mortíferos en tu interior. Espinas venenosas en el corazón, en el cerebro, en la lengua, en la médula, que te están contaminando porque te sigue gustando el único árbol que dijo Dios que no tocáramos. Tienes todo el paraíso, cómete lo que quieras, sombrea donde quieras, súbete al árbol que quieras, prepárate el tecito del que quieras, nomás de este no. Porque en este hay un ingrediente allá adentro que si lo comes te va a producir una toxina en toda tu naturaleza y te va a matar, ¿verdad? Y esa toxina, desobediencia, soberbia, querer ser como Dios, dejarse seducir por el demonio arrastrero, eso nos sigue haciendo el mismo daño ahorita. Nosotros nacimos, fíjense que todavía me voy a meter un poquito más a fondo. Nacimos con la toxina activa. Nacimos con el pecado original. Recién nacido, la única vez en tu vida que naciste bonito, estás enterito, sano, limpio, nada que avergonzarse, y traes la toxina. Ahí traes la toxina. Pero te llevan a bautizar y precisamente después del bautizo, hijo de Dios, limpio, porque aparte no puede pecar, un niñito no puede pecar, pero sí, aunque él no había pecado, pertenece a una genética pecadora. ¿Han oído hablar de la epigenética? La epigenética, hagan de cuenta que es una especie de consideración, de memoria genética que predetermina el actuar de la naturaleza. Por ejemplo, un determinado animal que vivió en determinadas condiciones de vida, ratas en laboratorio sometidas a determinadas circunstancias y criadas por años y años y años y años y años, transmiten en el código de ADN a sus crías información concreta de la que han estado viviendo. El ser humano también. O sea, nosotros traemos nuestros códigos dañados, pues. Haz de cuenta que una parte del circuito que compramos para la máquina nueva, la máquina está nueva, pero una parte del circuito tiene falla, pues. Y lo va a conducir a donde no debe. Lo va a inclinar a derribarlo. ¿Dónde está el antídoto? ¿Quién tiene el antídoto? El único que es capaz, porque Dios no se puede hacer de la vista gorda de todos los pecados, el único que es capaz de pagar lo que ya hicimos. ¿Quién puede pagar lo que ya hicimos? ¿Quién puede pagar la metida de pata de hace 50 años? A ver, ¿cómo? Imagínese un error de un presidente. Imagínese la repercusión de años y años y años de alguien ambicioso, corrupto, asesino. Estamos en el año, en los 100 años, 1926 al 2026, 100 años de la Revolución Cristera, la persecución de la vida cristiana en México. O sea, esa cantidad de muertos, las cifras oficiales eran 100,000, pero se habla de alrededor de 180, 200,000 asesinados, torturados, niños. José Sánchez del Río, ¿verdad? Abogados excepcionales, Beato, Anacleto González Pérez, ¿verdad? Pérez es.
Anacleto González.
Pérez, ¿verdad? Su segundo apellido. Beato, está en chino canonizarlos, ¿no? Por las implicaciones diplomáticas, pero verdaderos santos en México. Manteniendo la fe, la estrategia apropiada, nunca ofensivos, nunca violentos, nunca enredosos, siempre en Dios, siempre en Dios. Confiados en que Dios salva. Y que ese testimonio les tocó dar a ellos. Dieron su vida, los mataron, los asesinaron, dieron su vida. ¿Cuál es la parte que nos toca a nosotros dar? ¿Qué testimonio nos va a tocar a nosotros dar? ¿Verdad? Termino con tres textos bíblicos, aunque no haya nadie tomando nota. Mateo 14, 24. Esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por muchos. Ese es el tema. Cierra la puerta, por favor. Juan 13, del 14 al 15. Así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así será necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que crea en él no se pierda. Pregunta: ¿qué es lo que hay que creer? ¿Qué es lo que hay que creerle?
Que
Él es el yo soy. Ese yo soy vino a salvarnos, vino a pagar el rescate. Pero ¿qué es lo que hay que creerle? Que viniste por mí. Sí, viniste por mí. Entraste en la noche de los tiempos, en la plenitud, en la oscuridad, en el pecado, en el enredo, en el combate. Y fuiste por mí. Y me tomaste. ¿Te vas a dejar llevar? ¿Cómo te dejas llevar? Creyendo. ¿Cómo te dejas tomar? Creyendo. ¿Cómo te dejas amar? Creyendo. No hay nada más trágico que no creerle a alguien que te dice que te ama. Además, no te lo está diciendo, lo está obrando. Juan del 12 al 32, perdón, Juan 10, 11. Yo soy el buen pastor. Fíjense la chamba del buen pastor. ¿Cómo sabemos que hay un buen pastor? Da la vida por sus ovejas. ¿De qué sirve un pastor que lo mandas a cuidar ovejas, cuando venga el lobo, salga corriendo, no se va a dormir, salga corriendo y el lobo mate a todas las ovejas? Hay verdaderas carnicerías, ¿verdad? El pastor tiene que estar haciéndole frente. Todos los obispos fueron expulsados de México, quedaron dos o tres nada más. Guízar y Valencia, ¿cuál es su nombre original? ¿Su primer nombre?
Rafael
Guízar y Valencia, obispo de México, disfrazado un día de vendedor de medicinas, al otro día de no sé qué, y ahí andaba entre su pueblo, entre las batallas, entre los muertos, ahí. Hay gente que ha vivido muy, muy de Dios. Nosotros tenemos rango muy pequeño, nosotros operamos en lugares muy chiquitos. Somos personas que en la maquinaria de la salvación jugamos un papelito así, somos como la punta del lado izquierdo de la uña del dedo chiquito. Sí, pero cuando esa funciona bien, el pie está completo y camina bien la pierna y se mueve bien el cuerpo. Y una micro uñita que ande mal, con sus infidelidades, con sus deshonestidades, con sus robos, con sus maldiciones, con el uso mal de la lengua, y hace pedazos, infecta todo un cuerpo, ¿verdad? Última expresión, si el grano de trigo no muere, queda solo, pero si muere da mucho fruto. Jesús sabía que iba a cosechar muchos frutos, ¿se acuerdan? Unos el 100 por 1, otros el 60, otros el 30. En la espiga de la salvación que Jesús obró por nosotros, su espiga, los granos, ¿nosotros vamos a estar ahí? ¿Vamos a ser parte del 100% que rescató? ¿O del 60 o del 30? ¿O no la vamos a librar? No hay cosa peor en esta vida que la condenación. No hay cosa peor. La muerte no es tan terrible, la enfermedad no es tan terrible, la desgracia no es terrible, lo más terrible es la condenación. Y le tenemos miedo a todo. Y le suplicamos al Señor que nos esconda en el costado donde está su sagrado corazón, la apertura de su corazón. Y que nos libre de todo mal. Pero por encima de todo, que nos conserve la fe. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre,
venga a nosotros tu reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María,
gracias, Señor es contigo.
Bendita eres entre
todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el cielo y en la tierra sea por siempre alabado.
El corazón amoroso de Jesús sacramentado.
Dulce corazón de Jesús. Dulce corazón de María. Se la salva. El Señor, cada uno de nosotros, nos conceda la gracia de vivir en paz y hacer siempre su voluntad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios los bendiga y gracias por su paciencia. Amén.